rompecabezas.
Deportes.
Oscar, querido, ¿cómo estás? ¿Estás bien?
¿Cómo andas, Dani, muchachos? Buen día para todos. Bien, bueno, todo bien por acá.
¿Cómo le fue? Una jornada con cosas buenas y cosas malas, ¿no? Por un lado, una victoria importante, exigua, pero importante, el cero importante también, en el caso de Boston River. Y Cerro, que yo, lo que vi yo, vi los buenos minutos del primer tiempo, casi le pudo haber metido un gol, después se cayó y los brasileños pizarrean, sí. Pizarrean.
Sí, tal cual. Vamos a arrancar por el lado de Cerro, precisamente, que jugó como visitante, que terminó perdiendo 2-0 con Bahía. Comparto plenamente lo que decías. En el primer tiempo, Cerro hizo un partido realmente aceptable, sí, correcto, con buenos momentos de fútbol. Te diría, es más, arrancó bien el segundo tiempo, pero después por algunos errores propios, viste que en este tipo de partidos y de competencias, aunque tu rival no sea una gran jerarquía, porque Bahía no lo es, pero siempre es un equipo brasileño con algunas buenas individualidades, bueno, le terminó convirtiendo el primero. A partir de ahí, lo que decís vos, los brasileños crecen, pizarrean un poquito. Llegaron al segundo, me parece que esa diferencia todavía lo deja con alguna chance, aunque realmente es complicado, pero también hay que recordar que sobre el minuto 75, Ser Rafael terminó errando un penal, lo que hubiera sido lapidario para el equipo de Petete Correa. Un 3-0 ya es muy difícil de levantar, sin convertir goles de visitante. Bueno, si lo hubiera hecho, realmente cuesta arriba para darlo vuelta como local. Ahora la realidad es que sigue siendo difícil, que Cerro la verdad que tendría que hacer un partido muy, pero muy bueno, muy sólido, para poder convertir esos dos goles que tiene como diferencia, pero además que Bahía no le convierta ninguno. La realidad es que la tiene complicada el equipo de Petete Correa, que ahora volverá a jugar el 8 de agosto, recién la revancha como local frente al Bahía. Pero bueno, en definitiva, creo que lo positivo por el lado cerrense es eso, que hizo un buen primer tiempo, que arrancó bien en el segundo, y que después no lo pudo aguantar por errores que arrancaron siendo del propio equipo de Cerro, ¿no?
Sí, bueno, Boston River bien, ¿no?
Sí, Boston River bien. Yo creo que es un equipo que te da tranquilidad cada vez que lo ves jugar, más allá de que tenga una base distinta de futbolistas, que mantenga la del campeonato pasado, que siempre estás el técnico, su manera, su forma, su mensaje, que evidentemente tiene una manera muy buena de transmitirlo, porque vos ves los equipos de Alejandro Apud y vos te das cuenta que es un equipo de Alejandro Apud. Después podrá tener mejores partidos, peores partidos. Yo creo que ayer no fue una maravilla, ni mucho menos, pero hizo los méritos necesarios como para quedarse con el partido y lo termina ganando bien ante un equipo de Banfield que no tiene nada que ver con aquel que enfrentó, por ejemplo, a Nacional en la pre-Libertadores, y le fueron un montón de futbolistas. Hay otros muchos que están con distintas lesiones y que evidentemente no pudieron salir de la partida. Bueno, terminó ganando Boston River, convertido el gol por Robert Ergas en el minuto 61. Lo positivo, lo marcaba vos en el arranque, Daniel, es que no le convirtieron goles como visitante, así que a la hora de la revancha, evidentemente es un factor más que positivo para el equipo dirigido por el Turco Apud. La revancha será el 1 de agosto en Argentina, en Buenos Aires, en el sur de Buenos Aires, frente a Banfield. Reitero, 1 de agosto para este partido, que evidentemente no está cerrada la serie, ni mucho menos, pero Boston River dio un pasito inicial más que importante: ganar y que no le hagan goles.
Bueno, en un minuto te pido una previa de lo que será el encuentro, que escucharemos a través del espectador, y seguiremos ya en las alternativas previas en tuya y mía entre Peñarol y Atlético Paranaense.
Bueno, arranco con un dato estadístico. Es la sexta participación de Peñarol en Copa Sudamericana. Son pocas participaciones teniendo en cuenta la grandeza evidentemente de Peñarol, que debería clasificar siempre este tipo de campeonato. Bueno, recién es la sexta participación, nunca avanzó de los octavos de final. Eso fue en el 2010, en el 2014, lo máximo que llegó Peñarol. Lo segundo que te voy a decir es el probable equipo, todavía no está confirmado, va a ser con Kevin Dobson en el arco, Giovanni González, Formiliano, Mateu y Lucas Hernández, la misma defensa del otro día, en la mitad de la cancha con cambios. Saldría del equipo titular el Lolo Stoyanov, así que por derecha aparecería Fabián Canovio, por izquierda Rodrigo Rojo, en la mitad de la cancha el doble 5, el mismo del otro día con Guzmán Pereira y con Gonzalo Freitas, por delante de esta línea de 4, Maximiliano Rodríguez, y de punta neto estaría nuevamente el Toro Gabriel Fernández. ¿Esto qué significa, entre otras cosas? Que el Cebolla Rodríguez está a la orden, pero que va al banco de suplentes. No arranca como titular contra un Atlético Paranaense que está 19º en el campeonato brasileirado de 20 equipos participantes, es decir, es un equipo brasileño que no está atravesando su mejor momento, así que Peñarol sin el Cebolla, que es otro equipo sin el Cebolla, pero me parece que igualmente se las puede rebuscar. Está raro el equipo, no me termina de cerrar, la tiene complicada el equipo carbonero, pero siendo una actualidad bastante compleja la del equipo de Paranaense, me parece que Peñarol se las puede ingeniar para hacer un buen papel.
Muy bien, lo comentamos mañana, que haya suerte. Un abrazo y los estaremos escuchando.
Dale, vamos arriba, Dani. Saludos para todos.
Chau, chau. Chau, Gitán.
No somos solo nosotros. Somos muchos. Somos una legión. Rompecabezas. El programa de Daniel Figares.
¿Cómo que no va a pasar nada? Acá pasa de todo.
En El Espectador. Periodismo independiente.
Estoy sorprendido también.
¿Por qué?
Por muchas cosas. Bueno.